Auspicia Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este miércoles 14 de septiembre de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández solicitó ser querellante en la causa por el atentado que sufrió el 1 de septiembre. Lo hizo a través de sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en un escrito en el que también reclamó acceso al expediente. Mientras tanto, ayer se conoció la detención de una tercera persona por el intento de asesinato. Se trata de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, con quien mantuvo comunicación por celular antes y después del atentado. Para las próximas horas se espera la declaración indagatoria de esta nueva detenida. La causa sigue sin ninguna información oficial del juzgado de María Eugenia Capuchetti desde el comienzo de la investigación. Intendentes de localidades santafesinas afectadas por el humo de los incendios van a Buenos Aires para reclamar respuestas al gobierno nacional. Lo harán con una protesta simbólica en el obelisco para exigir la presencia permanente de fuerzas federales en las islas del Paraná, que son jurisdicción entrerriana. El nuevo reclamo se da tras la vuelta del humo y el retiro del ejército que estaba brindando apoyo a los brigadistas que combaten los incendios. Antes de viajar, los jefes comunales mantuvieron un encuentro en la localidad de General Lagos, en el que también participó la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Erika Gonet. Vamos a escuchar al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, en rueda de prensa.
Acá se habla de esto cuando llega el obelisco. Bueno, vamos y nosotros.
Al obelisco.
Primero nosotros, solo, para hacerlo público. Y segundo, pidiéndole reuniones al Ministerio de Seguridad, a los distintos ministerios. Porque miren, acá primero, lo hicimos la semana pasada en Victoria de Juez Federal. No hay nadie preso, en serio. Hay campos que se queman 15, 20 veces. Queremos acciones sobre esos campos. Queremos investigaciones concretas. Gente que esté detenida por esos campos. En términos políticos, mientras el humo nos lo comemos de este lado, no le importa a nadie. Miren, acá somos intendentes de... Estamos abarcando una región, que además es una de las regiones más ricas de la Argentina. Hay 1.600.000, 1.800.000 habitantes respirando humo hace 3 días. Somos de todos los partidos, mira que no tenemos ninguna distinción de partido. Pero lo que vemos es que se ríen en la cara, y lo mismo en Paraná. Porque acá lo que está pasando es que esto a Paraná no llega, y bueno, no se toma ninguna determinación. Y nosotros, yo lo quiero dejar claro, no podemos mandar gente nuestra a ese territorio, porque es un territorio de otra provincia. Acá puede intervenir la Nación y puede intervenir la provincia de Entre Ríos. Nosotros también hemos denunciado, hay denuncias concretas. Vamos a volver a denunciar, vamos a volver a aportar los lugares donde esto se quema. Pero si vino el ejército y se produjo un resultado, y si vino Albato, que se queden.
Y finalmente por la noche se conoció que por pedido del gobierno de Santa Fe, el gobierno nacional accedió a que soldados del ejército vuelvan a la zona, uno de los reclamos de los intendentes.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
La justicia federal aceptó liberar a gran parte de la tripulación del avión venezolano retenido en el país por pedido de Estados Unidos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Hay buenas noticias. Debemos informar que tras la audiencia pública del 8 de septiembre, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad de La Plata confirmaron este 13 de septiembre el levantamiento de la prohibición de salida del país del grupo de 12 tripulantes que ya habían recibido su pasaporte. En su totalidad son 11 venezolanos y un iraní. Por lo pronto, lo que vemos que hay parte de la justicia que no quiere seguir haciendo papelones. Escuchemos a la letrada Mariana Barbita. Ella es abogada de los 14 tripulantes venezolanos aquí en el país, en declaraciones realizadas por Telesur.
Nos acaban de notificar la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, la Sala Tercera, por la cual se confirmó el levantamiento de la prohibición de 11 venezolanos que van a poder retornar a sus hogares. Más allá de esta situación, los tres venezolanos que quedaban aquí en Argentina, por ahora se van a tener que quedar porque la Cámara entendió que había que revisar algunas medidas todavía de prueba y recién en 10 días, digamos, en 10 días hábiles, van a poder resolver su situación procesal. Así es que por ahora estamos muy contentos y contentas porque ha sido una decisión muy importante que la Cámara pudo escuchar y entender que estos 11 tripulantes que ya tenían la autorización de salida del país y había sido retenida por el recurso de la Fiscalía, decidieron los camaristas confirmar esta decisión y ahora pueden irse a su país con toda su familia. Así que estamos muy, muy contentos con esta decisión y, por supuesto, apelaremos y discutiremos el mantenimiento de tres venezolanos que deberían quedarse aquí en Argentina.
De todas maneras, esto no termina aquí. Tenemos que tener bastante atención con respecto a este tema, pero lo cierto es que no toda la justicia quiere quedar haciendo papelones a nivel internacional. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Vamos ahora a Jujuy porque allí sigue el reclamo de las comunidades del pueblo originario Ocloya por la apropiación del camino que lleva a sus territorios por parte del terrateniente Daniel Bersini. Tras la última agresión al cacique Néstor Jerez, realizaron una nueva presentación judicial. Nos cuenta más nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Muy buenos días, compañeros del informativo Farco. Después de los hechos conocidos del ataque a la comunidad del pueblo de Ocloya por parte del terrateniente Daniel Bersini, la comunidad de ese lugar realizó una asamblea para determinar los pasos a seguir. Hablamos con la abogada Natalia Peñalosa, que nos dio detalles de los pasos que seguirán.
Bueno, desde el servicio jurídico de la sede Capo, Consejo Delegado de Comunidad del Pueblo Ocloya, hemos presentado escritos a fines de que se revierta la decisión tomada por la jueza de morigerar la medida cautelar que ya existía, que no solamente se instale la luz, sino también que se ponga candados en un lugar donde es un camino ancestral, el único camino que tiene la gente de la comunidad para pasar y ir a sus territorios. En caso de seguir esta medida implica un desalojo, un despojo indirecto, porque motiva al desarraigo, a que no sigan continuando y además que se están violando todos los derechos fundamentales de derechos humanos fundamentales como acceso a la salud, a la educación. Recordemos que acá cerca hay una escuela, así que bueno, esperamos que la jueza se expida de manera inmediata.
También explico cómo está la situación hoy. Después de este cierre del único paso hacia la comunidad del pueblo de Ocloya.
En realidad, actualmente, y ya desde que el terrateniente empezó con estos conflictos, hay una situación de tensión y de generar, ¿no?, violencia, sobre todo buscar el conflicto, sobre todo contra los miembros de la comunidad. La comunidad tiene una cosmovisión y un estilo de vida diferente a lo del, claramente, a los al terrateniente. Entonces, esto genera actos intimidatorios por parte del terrateniente de la comunidad, y es una, lamentablemente no se puede vivir así, ¿no?
Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí avanza el proyecto para dar internet por fibra óptica a 24 barrios populares. La Mutual Carlos Mujica, que gestiona la radio comunitaria La Ranchada, ya tiene la aprobación para conectar al primero de esos barrios. Nos informan Emilia Calderón y Juan Aznal.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. La Ranchada IP tiene aprobación para conectar a internet al primero de 24 barrios y villas de Córdoba que forman parte del proyecto. La Mutual Carlos Mujica, a través de la Ranchada IP Internet Popular, busca garantizar un derecho elemental como lo es el acceso a un servicio de internet de calidad a 24 barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares. San Alberto se va a convertir en el primer barrio en contar con el tendido de fibra óptica que hace posible el derecho a la conectividad. A través de un convenio con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la Ranchada IP cuenta con la postación necesaria para instalar internet en San Alberto. Esta semana, la Ranchada IP recibió la aprobación técnica para comenzar el tendido de fibra óptica. Compartimos las palabras de Carmen Calderón, quien coordina la Ranchada IP de la Mutual Carlos Mujica.
Tal cual, la verdad que ha sido emocionante la noticia de ayer de que se aprobó el barrio San Alberto, de zona oeste, donde se va a estar haciendo las primeras obras, junto con La Tela y San Roque, Villa Unión también y Amanecer Joven. Y bueno, la verdad que está siendo un proceso largo, pero nunca se ha dejado de trabajar, organizándonos, buscando apoyo a diferentes instituciones, cada vez también gana más visibilidad para los y las vecinas, que durante estas semanas nos han acompañado a hacer los relevamientos necesarios. Hemos estado ahí pateando el barrio también, hablando con los vecinos. Nos han dado sus bendiciones para el proyecto, para que, bueno, pueda realmente cumplir su objetivo, ¿no? De poder dar conectividad a los barrios. La Mutual Carlos Mujica, de la Ranchada Internet Popular, con licencia para prestar el servicio de internet y con el aval de EPEC de poder comenzar las obras para cablear con fibra óptica el primer barrio San Álvaro. Así que ese es el próximo paso, desafío que tenemos para ya poder hacer las bajadas, las conexiones domiciliarias, poder empezar a hacer rodar esta máquina.
De esta manera, las primeras conexiones a internet de la Ranchada IP se van a ir conociendo en los próximos días. También se espera la pronta aprobación técnica para continuar con el tendido de fibra óptica en los otros barrios del proyecto. Informó Emilia Calderón junto a Juan Aznal de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 14 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos. Otra vez les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este miércoles 14 de septiembre de 2022. El abogado de la tercera detenida por el atentado contra Cristina Fernández confirmó que era amiga y compañera de escuela de Brenda Uliarte. El letrado Javier Molina habló en rueda de prensa esta mañana antes de ingresar a los tribunales para la declaración indagatoria de su defendida, Agustina Díaz, de 21 años. Molina dijo además que para él la figura que podría caber sería la de encubrimiento y adelantó que se negaría a declarar.
No va a declarar, en principio no va a declarar, vamos a tener la entrevista en unos instantes con Agustina. Nos ha designado el progenitor, tenemos la designación acá. La idea es en este momento presentarla ante el juzgado, dialogar un poquito sobre la causa con la persona que la despacha, entendemos que sí, hay secreto de sumario.
¿Usted sabe de qué le imputan?
En principio, nosotros consideramos que podría llegar a ser un encubrimiento y no lo que se está trascendiendo en los medios. Entiendo que estos mensajes que han visto por los medios no son correctos. Entendemos que si existe secreto de sumario, de ninguna manera los mensajes que han visto son los adecuados. Ahora, entendemos que no existen.
¿Qué se le acusa, Agustina? ¿Usted sabe?
Brenda, es que ella, Agustina, le dice, ¿por qué falló este tarado?
Eso creo que no existió. Esa circunstancia no existió porque si estamos con secreto de sumario, de ninguna manera, a no ser que haya existido algún tipo de filtración, cosa que no creo porque el juzgado es muy serio, no podría existir. ¿Qué relación tenía con Uriarte? Eran amigas.
¿Hace mucho tiempo?
Hace bastante, sí, eran compañeras de la escuela.
Que ella
no tenía ningún tipo de relación con este hecho.
¿Ella lo conocía?
No la conocía.
¿Agustina militaba en alguna agrupación antikirchnerista?
No militaba en ninguna agrupación.
¿Y tiene constancia, doctor, qué dice? ¿Contacto entre Uliarte y Brenda, entre Uliarte y Agustina después del ataque?
Entiendo de que habría algún mensaje, efectivamente, pero no de ninguna manera alentando a la comisión del hecho este que se está investigando.
¿Sabía de lo que estaban planeando?
No sabía.
¿Cómo es la posición económica de la familia de Agustín?
Es una familia de clase media.
Y ahora vamos a San Juan, porque allí profesionales que trabajan habitualmente con jóvenes y adolescentes advierten sobre la necesidad de activar redes de contención para evitar suicidios. Nos cuenta más nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito.
El suicidio de una joven estudiante en el comienzo de semana enlutó a la provincia y encendió las alarmas en toda la sociedad. Es necesario y urgente tomar medidas de acción colectivas e individuales. Los intentos de suicidio, como las ideas pasivas de muerte, nos tiene que generar preocupación y nos tiene que permitir activar redes de contención. Esto fue lo que nos comentó la psicóloga Romina Bustelo.
Tanto el intento de suicidio como las ideas pasivas, como las ideas activas de muerte, todo nos tiene que generar cierta preocupación y nos tiene que permitir poder activar ciertas redes de contención. Por supuesto, digo, no es lo mismo que una persona diga no me gustaría vivir a que esté planificando. Por supuesto que tiene mayor riesgo. Ayudar, acudir o brindarle a esta persona herramientas para encontrar otros modos de posicionarse frente a las cosas.
En Argentina, según UNICEF, el segundo causal de muerte en infancia y adolescencia es el suicidio. Se estima también que por cada suicidio hay 20 intentos de otras personas. Estamos todos atravesando duelos. Esto señala la psicopedagoga Lucía Balmaceda, quien destacó que la pandemia puso sobre la mesa muchas situaciones particulares y colectivas y que el contexto socioeconómico actual las intensifica.
Contextualizándonos un poco en esto de que venimos una pospandemia, nunca antes experimentada por ninguno, es que estamos todos realmente atravesando duelos, o sea, todos estamos atravesando duelos de diferentes tipos, con diferentes temas, diferentes causas, y estamos en pleno proceso todavía, en más o en menores intensidades, pero la realidad es que en esto estamos todos duelando diferentes temáticas. Ahora yo creo que la invitación un poco es a habilitar la palabra en la pregunta, ¿sí? O sea, simplemente como la palabra ¿cómo estás? Y en el ¿cómo estás? No te estoy preguntando mientras estoy ordenando la casa y vos ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, a ver, nos sentamos y nos tomamos unos mates y te voy a preguntar mirándote a los ojos ¿cómo estás? Y que pueda habilitar a un espacio de escucha en el que yo no estoy haciendo otra actividad más que mirándote a los ojos y escuchándote para poder empezar a detectar si existieran indicadores de sentimientos de tristezas o angustias realmente muy marcadas, que esté empezando a tener este sentimiento de vacío.
Existe un protocolo a nivel provincial donde las escuelas advierten a gabinetes psicopedagógicos regionales para que intervengan. No obstante, las manifestaciones de la gente en las últimas horas han apuntado a que estas situaciones suelen tardar en ocasiones más de lo necesario. Por ende, llegan tarde. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora al sur de Santa Fe porque en la ciudad de San Lorenzo fueron encontrados restos de un animal de más de 10.000 años. Nos informa nuestro compañero Alejandro Manias desde la FM por Yahoo de Capitán Bermúdez.
Muy buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Se hallaron restos fósiles en la barranca de la ciudad santafesina de San Lorenzo. Los mismos serían de una especie llamada Cliptodonte, un mamífero acorazado que vivió durante la época del Pleistoceno, hace más de 10.000 años. Acerca de este proceso, FM por Yahoo habló con el docente e investigador en antropología salorencino, Juan Nobile, y esto nos decía.
Estos hallazgos son producidos por gente que iba a pescar, que va a pasear al río, le llama la atención algo y observan que puede llegar a ser precisamente restos óseos. Acá se comunicaron conmigo, inmediatamente lo que hicimos fue avisar a Patrimonio de la provincia de Santa Fe. Se hace un registro de ese hallazgo y ahora estamos coordinando cómo vamos a intervenir el sitio, ¿no? O sea, cómo vamos a proceder a la excavación, a la extracción, y después esos restos se dejan en un museo. Son restos que tienen un valor histórico, un valor patrimonial, pero que obviamente no tienen ningún tipo de valor monetario. Entonces tienen que ser dejados en un museo, en una institución que permita su estudio, su exposición, y los resguarde, ¿no es cierto?
Respecto a la especie de la cual serían parte dichos restos, agregó lo siguiente.
Es una especie de mulita gigante o tatú carreta gigante que tenía un gran caparazón. Como tenía una caparazón, se conserva muy bien y muchas veces lo que genera una alta visibilidad. Se pueden observar muy bien cuando en los cortes de barranca, en las costas del río y todo.
Párrafo aparte, mereció el agradecimiento al aviso de los vecinos acerca de esos hallazgos que, según Nobile, son comunes en estas zonas de barrancas del río Paraná.
Es una forma de resguardar el patrimonio natural, paleontológico, ¿no?, de toda la zona, que es muy interesante porque tiene mucha utilidad para conocer los ciclos climáticos, la historia en tiempo largo. Es muy importante también enseñar esto en las escuelas. O sea, bueno, nos da una perspectiva de tiempo largo muy, muy interesante. Es una evidencia que llama la atención y realmente, bueno, es muy gratificante para quienes los hayan, ¿no?, poder transmitirlo.
Informó desde Capitán Bermúdez, FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene historias no contadas por la prensa occidental, como por ejemplo la presencia de mercenarios de distintos países combatiendo del lado ucraniano. El periodista Sebastián Salgado regresó a nuestro país desde la zona del conflicto y dijo a Radio Futura que incluso podría haber mercenarios argentinos. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al enfrentamiento que se está llevando allí en Europa entre la OTAN, Ucrania y Rusia. Desde el Donbass nosotros recibíamos información de diferentes acontecimientos que allí ocurrían y hoy tuvimos la oportunidad de hablar con unos de aquellos que fueron protagonistas en este lugar. Nos referimos al periodista Sebastián Salgado, docente de nuestra Universidad Nacional de La Plata y corresponsal internacional que estuvo en el Donbass y que ya está en la Argentina. Y en una charla que mantuvimos con él nos contaba cómo el ejército ucraniano bombardeaba a sus propios, a los prisioneros que caían en manos del ejército ruso y que dentro de esas filas se decían de que habían muchos mercenarios, incluso argentinos. Escuchemos.
Lo que estamos viviendo ahora es una situación absolutamente diferente a todo lo que se ha vivido antes. Y en ese sentido hemos visto cosas como Ucrania bombardeando a sus propios prisioneros de guerra. O sea, caen prisioneros de guerra en manos de los soldados de la Federación Rusa ucranianos y Ucrania los bombardea, los matan ellos mismos. Tal vez por las cosas que tienen para decir, tal vez por la cantidad de mercenarios que tienen en las filas ucranianas de otros países, algunos de esos argentinos.
Argentina, sí, vi la nota que subiste.
Ahora podemos hablar de eso. Algunos de esos argentinos. Yo no tengo información de que hayan capturado a ninguno, pero sí de que hay presencia de gente de la Fuerza Aérea Argentina peleando a sueldo, mercenarios, del lado ucraniano. Tal vez retirados, tal vez no.
Y bien, los códigos de combate han cambiado en estos tiempos modernos. Y también recibimos esta información que desde los medios hegemónicos ni se comentan, no se informa nada de esto. Por eso agradecemos a Sebastián Salgado que nos trajo esta información. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 14 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.